Bienvenido a Piénsalo, un podcast diseñado para considerar nuestra vida a la luz de la Biblia y de la eternidad.
Muy buenos días, aquí Jorge Lara otra vez con ustedes y invitándolo a que pase una horita con nosotros aquí mientras que desempacamos un poquito el sermón de la montaña. Hemos estado hablando acerca de cómo leer la Biblia, ¿verdad? En el pasado, en los episodios anteriores. Y en estos episodios estamos pues realmente tratando de mostrar cómo leemos cuando llegamos a un pasaje que es un poco complicado. Y este pasaje está hablando acerca de cómo se vive en este nuevo reino de Dios que Él está introduciendo a nosotros. Y pues queremos tomar un tiempo para ver más profundo, más a fondo, qué es lo que significa cuando Jesús dice bienaventurados. Buenos días, Eduardo. Buenos días, David. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien, Jorge. Ha sido una conversación interesante. Ya segundo episodio, hablamos nuestro episodio anterior un poco una manera introductoria, como vuelo de pájaro, de qué se trata ese sermón del monte. Hablábamos de las curiosidades que tiene, que hay muchas cosas que tenemos, que compartimos, que hablamos en la cotidianidad, que vienen precisamente de cosas que expresó Jesús en ese sermón del monte o sermón de la montaña y que a la larga, de alguna u otra forma, han impactado nuestra vida, nuestra sociedad, pero más a fondo, pues deben impactar nuestra vida y nuestra eternidad. Y es precisamente de lo que queremos hablar, porque cuando abrimos el pasaje y la enseñanza del sermón del monte empieza con esa parte que tú has dicho ya, las bienaventuranzas. Y hoy, como ya lo has dicho, pues nuestro enfoque va a ser ese. Vamos a enfocarnos únicamente en esa primera parte de esas bienaventuranzas, de qué se tratan y por qué son relevantes y aún por qué son importantes para nosotros hoy.
Si alguien nos quiere seguir hoy en día en su Biblia, el pasaje que estamos viendo es Mateo 5, del versículo 1 al versículo 16. Entonces lo invito, si tiene usted su Biblia en su teléfono o tiene una Biblia y quiere seguir en su Biblia lo que estamos hablando, pues saque su Biblia, Mateo 5, del 1 al 16.
De hecho, yo creo que sería bueno animarle a que, si no ha escuchado el anterior episodio, puede también hacerlo por medio de otras aplicaciones, que yo creo que sería bueno comunicarlo ahora mismo para de esa manera tener ese contexto de qué significa un sermón.
Incluso creo que hablamos de que es bienaventurado.
Exacto, sí.
Sí, claro. El nombre del programa es Piénsalo Podcast. Puede encontrarlo en la plataforma, en website piénsalopodcast.com, en varias plataformas de podcast, Spotify, Amazon. Si tiene alguna pregunta, puede contactarnos a preguntas@piénsalopodcast.com o el número de teléfono 864-497-4994. Una vez más, el website es piénsalopodcast.com. Ahí puede encontrar toda la información.
Muchas gracias. Pues entonces el tema que vamos a desempacar hoy es las bienaventuranzas, ¿no? Y es como lo que primero enseña Jesús en este sermón completo que tenemos en la Biblia. ¿Qué significa bienaventuranza, ¿no? Es una palabra que comúnmente nosotros no utilizamos en el diario vivir. No estamos diciéndole a las personas, tú eres bienaventurada.
¿Qué significa? Pero fíjate que en medio de todo es conocida la palabra. No,
sí, no es ajena.
No es ajena. Es conocida. Uh-huh. Tiene una connotación bastante religiosa, de hecho, sí. por muchos contextos en los que de hecho la conocemos, tendemos a familiarizarla con la religiosidad o con la terminología religiosa. Pero pues es una palabra del español normal. Y está refiriéndose, bueno, a la raíz, hablando de lo bienaventurado, está hablando de alguien que es muy, muy feliz, muy dichoso. De hecho, es una expresión de extrema felicidad, alguien que es bienaventurado. Y cuando hablamos de bienaventuranzas, entonces está expresando algo que conlleva felicidad para quien tiene eso, alguien que es o que es bendecido también, que goza de una de un beneficio, de una bendición, de gozo, de felicidad. Todo eso lo encierra ahí. Al hablar de bienaventuranza estamos hablando de eso, que algo que trae esas cosas a una persona.
Creo yo que a veces cuando nosotros pensamos de alguien que tiene una bonita familia, ese es bienaventurado. Cuando tiene un buen trabajo, tienes bienaventurado, ¿verdad? Y es tal vez la forma como nosotros en nuestra vida cotidiana pensaríamos de esa manera. Pero es interesante cómo Jesús voltea ese esquema y dice, los bienaventurados no son los que le está yendo bien en la vida.
De hecho, es lo que es, empieza siendo curioso el mismo Sermón del Monte y el pasaje que vamos a estar viendo. Me encanta cómo lo inicias tú, David. ¿Qué es una bienaventuranza? Porque es bueno entenderlo para luego encontrarnos como de una forma contrastante y chocante con lo que Jesús va a hablar. Porque estamos hablando en términos muy agradables, muy positivos, algo que es muy bueno. Pero cuando empieza Jesús a dar ese sermón, lo que él está diciendo no suena como tan agradable, tan bueno. Y de hecho, que así como lo vemos nosotros, yo creo que así también lo escuchó la audiencia que tuvo la oportunidad de presenciar ese sermón.
Sí. De hecho, yo entiendo que tanto los que nos están escuchando como nosotros, podemos concluir que nosotros anhelamos felicidad. O sea, todo ser humano, independientemente de donde nazca, donde crezca su familia, tiene el deseo de ser feliz, de ser bienaventurado. Y es una necesidad del ser humano el buscar esta bienaventuranza. Y aquí Jesús nos desempaca realmente qué es ser bienaventurado.
Pues interesante, porque él viene predicando acerca del reino de Dios.
Sí.
Y aquí es el como un resumen de toda la enseñanza acerca de cómo se vive en este reino.
Sí, yo creo que entonces podemos hacer el énfasis de, bueno, ¿quién es el que está dando este sermón, no? Y es bueno repasar eso porque es el primer versículo del capítulo 5 nos relata eso. Dice el versículo 1 que viendo la multitud, hablando de Jesús, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Entonces el que está enseñando este sermón es Jesús. ¿Y cómo se muestra Jesús? ¿Quién era Jesús según cómo nos lo muestra el Evangelio de Mateo?
Él está en ese proceso de lo que llamamos su ministerio en la tierra. Esto es más, son los inicios, ¿no?
Sí.
Los comienzos de su ministerio, aunque vemos que ya había gente siguiéndolo. No es tan, ya no era tan desconocido, por así decirlo, y en el contexto en el que estaba.
Cuando escucho la palabra ministerio, me hace pensar un poquito religioso. Pero si lo pongo en palabras más comunes, es Dios está dando a conocer, Dios que creó todo, como no lo podemos ver ni entender, envía a su Hijo hecho carne para que lo conozcamos. Entonces es el ministerio de Jesús es dar a conocer quién es Dios y cómo es Dios. Y aquí está desempacando acerca de el carácter, lo que Dios quiere que sepamos.
Que de hecho es lo que tú estabas apuntando hace un momento. Ese ministerio, como decimos, realmente está comunicando el reino. Porque Jesús siempre está hablando de un reino, de un reino, pero no es un reino así desconocido. Siempre dices el reino de los cielos. Está llevando a las personas a decir el reino de los cielos. Hacerlos pensar en el reino de los cielos. ¿Qué es? Es la eternidad. Y que el acceso a la eternidad está por medio del camino que Dios trazó para acceder a esa eternidad, que es el mismo Evangelio, las buenas noticias, la salvación por medio de Jesucristo, que lo hemos mencionado en cada episodio de lo que hacemos en este podcast. Pero volviendo entonces a eso, o más bien conectándolo, porque es que tú decías, él habla del reino y él está hablando del reino, pero luego llega a esta parte del Sermón del Monte y de las bienaventuranzas y empieza con esa parte contrastante que es lo que nos hace considerar, bueno, ¿en qué consiste en sí este mensaje? Y él empieza diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y bueno, ahí estamos hablando que es muy feliz, que es muy dichoso, pero cuando vemos a alguien con necesidades, con pobreza, creo que no vamos a concluir, ¡ay, qué feliz es esa persona! ¡Qué bienaventurada! ¡Qué bendecida es esa persona! Y eso es lo que empieza a ser contrastante. Solo que él está hablando que de los pobres en espíritu.
Sí, también una cosa que me gustaría recordarles es el área donde realmente él está. No es, según Mateo, muestra que está en Galilea. No es como que estuviera en un lugar famoso o en un lugar donde los preparados fueran a escucharle. Estaba en Galilea, estaba junto a las personas normales, estaba junto a las personas pobres y les está diciendo algo que empezaría con ellos. Aún así, el mismo Jesús, al menos poniéndonos en el contexto en esta parte, los principios del Evangelio de Mateo, Jesús apenas estaba comenzando y estaba dándose a conocer, mostrando los milagros, pero apenas estaban las personas conociéndolos. Veían algo que tal vez era de interés, pero aún así, como él se presenta, de dónde viene, pues es algo alocado. Viene que de Nazaret. Nadie, como hemos dicho antes, nadie bueno viene de Nazaret, es hijo de carpintero y este me está proclamando un reino de Dios. Entonces, aparte de cómo empieza y que es alocado las cosas que llama, él mismo, la persona de Jesús, es alocado. Entonces, poniéndonos en los contextos donde está en ese entonces, junto a las personas a las que está hablando, es súper extraño. No es lógico en digamos, los reinos que nosotros pensamos.
Y yendo con esa idea que estás desempacando, Daniel, pues está hablando a una audiencia que creían que tenían un concepto acerca del reino de Dios. Y aquí Jesús les está dando a conocer algo que tal vez ellos no, como pueblo judío, religioso, tal vez no habían también entendido.
Y me llama la atención el contexto también del que hablas, Daniel, porque Galilea está en la zona norte de Israel, está donde se menciona el mar de Galilea, que de hecho es un lago, pero bueno, bíblicamente se lo llama un mar. Y era una zona que no era muy de mucho dinero, realmente. No había mucha gente adinerada, y tú estás haciendo el énfasis porque hacia el sur, hacia Jerusalén, era como el centro. Lo principal estaba así en esa parte, pero él está en una zona más bien poco transitada o poco conocida en comparación, por así decirlo, con lo que era Jerusalén. Y le está hablando a personas que seguramente, como en nuestro día de hoy, querían más. El que no tiene mucho está mirando al que tiene más y dice, pues yo quisiera tener lo que él tiene o quisiera a tener acceso a lo que él tiene acceso, la educación que él tiene, las cosas que él tiene, la posición, el trabajo, lo que sea, como que aspiran al que lo ven, aquella persona que ven en mejores condiciones, el que está en necesidad aspira a eso. Pero lo que es contrastante es que Jesús le está diciendo, no, es que de hecho los pobres, los bienaventurados son ustedes. Y ahí es como, pero ¿cómo me vas a decir a mí que yo estoy en esta condición, que yo estoy muy bien? Y eso es lo que empieza uno a decir, bueno, ¿qué hay detrás en este mensaje que vale la pena aún hoy considerarlo?
Y aún históricamente, si vemos en el siglo I y en el área donde estaban conquistados por Roma. Roma estaba sobre ellos y Roma los estaba, en cierta forma, esclavizando y los estaba poniendo bajo su poder. Una forma totalmente extrema. Y aún así, Dios le está diciendo que hay un reino en esto que va a ser más poderoso que ese reino de Roma. Entonces, al mismo tiempo, ellos le están diciendo, deseamos eso, pero es completamente ilógico en lo que está trayendo Jesús.
Entonces, tanto la persona como la enseñanza del reino, el Rey Jesucristo, fuera de lo común, ¿no? Ellos están acostumbrados a un emperador, a un César, a alguien que tiene la autoridad para ponerse encima de todos y ser como el que manda. Y las personas que lo siguen van a ser enriquecidas de manera económica, si van a ser fieles. Pero este reino no es así. El rey nació en un pesebre, ahora está en un monte, y los que lo están escuchando tampoco es que tengan muchas posesiones. Pero es ahí donde hace el énfasis aún estas bienaventuranzas.
Que de hecho es lo que dice, ¿no? Porque él está hablando del reino de los cielos, sí. De ellos. O sea, no hemos salido de la primera bienaventuranza en sí. Y es lo que mencioné yo ahorita, que son bienaventurados los pobres en espíritus porque ellos es el reino de los cielos. O sea, Jesús les está diciendo, mira, el que está en esta condición puede ser poseedor del reino, de un reino. Y ese reino es el reino de los cielos. Estamos hablando, como dices, el rey que es Jesús, está presentando su reino que no es en esta tierra, que no es conforme al estándar humano, sino un reino aún mucho mejor, un reino celestial. Y les está diciendo a estas personas, mira, hay un mejor reino y ese reino no está en esta tierra. Pero ese reino, para tener acceso, hay que ser pobre en espíritu.
Y cuando pensamos de esa frase, pobre en espíritu, ¿quién dice, ay, yo quiero que mi hijo crezca y sea pobre en espíritu? Es algo que, como humanos, ¿no? Queremos que sea exitoso, que pueda triunfar, que pueda... Pero Jesús le está diciendo, no, el reino de los cielos pertenece a las personas que son pobres en el espíritu. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es cómo son los pobres en espíritu.
¿Qué significa?
¿Y qué significa? ¿Y cómo puedo yo ser pobre en espíritu? Si esos son los que van a tener el reino, van a poseer el reino, y si deseo yo ser parte del reino de Dios, ¿la pregunta es buena?
Sí, digamos, vamos a ver en otras bienaventuranzas, pero es básicamente está llamando a que se den cuenta de la necesidad. De pobre en espíritu es que realmente no llegan a alcanzar esa fuerte esperanza o esa fuerte fe, y les dicen, aún así con ellos va a estar porque se les dará. Tienen esa necesidad.
Sí, y yo creo que es bueno hacer el énfasis de que aquí, o sea, Jesús mismo lo está diciendo, no está hablando de los pobres físicamente, sino espiritualmente. Y de hecho, hay una secuencia en todas estas bienaventuras. Dices, bienaventurados los que son de esta manera. Y después esa palabra que sigue es importante, ¿por qué? Ese por qué nos da la razón por la cual son bienaventurados. O sea, el énfasis de la bienaventuranza no está sencillamente en esta tierra, sino como apuntabas ahorita, Eduardo, está en los cielos, es algo espiritual. Y lo vamos a ver en todas las bienaventuranzas. De ellos es el reino de los cielos, van a recibir consolación, o sea, es algo espiritual. Ellos recibirán la tierra por heredad, o sea... Hay una esperanza para aquellos que viven una vida conforme al reino de los cielos.
Que de hecho, esa parte que estamos enfatizando es clave. Pienso que resulta clave en todo el resto del mismo Sermón del Monte. Cuando habla de ser pobre en espíritu, Jesús, pues sí está, y es muy válida la pregunta, bueno, ¿pero qué es ser pobre en espíritu? Y Jesús está llevándonos a entender, mira, nosotros podemos tener nuestra mente trazada de cierta forma. Todo, y es natural, para el ser humano es natural, pensar muy bien de sí mismo. Todos queremos pensar muy bien de nosotros mismos. Todos queremos que los demás piensen bien de nosotros mismos. Y eso genera ese deseo de demostrar que soy bueno o que todo está bien en mi vida. No es muy natural en nosotros querer estar mostrando las cosas feas o desagradables que hay en nosotros. Lo que pasa es que a la luz de lo que vemos en el Evangelio, en las buenas noticias que hay en de salvación en la Biblia, es que hay que llegar a un punto en el que sí hay que reconocer lo malo en nosotros. De hecho, el mismo mensaje de Jesús desde el comienzo empieza con una palabra que dice... Arrepiéntanse. Si usted está en Mateo 5 y se devuelve al capítulo anterior, el capítulo 4 en el versículo 17, Jesús está hablando, Mateo, el escritor del Evangelio, está relatando cómo empezó Jesús su mensaje. Y su mensaje empezó con una palabra específica que dice arrepiéntanse. Ahora, ¿qué significa o para qué o en qué consiste ese arrepentirse? Y ese arrepentirse consiste en cambiar de dirección, en entender que voy por una dirección o caminando en un sentido equivocado y tengo que cambiar de dirección, tengo que devolverme. Eso, pero para yo devolverme tengo que entender que voy mal. Es como cuando estoy buscando una dirección o algo y me entré por la calle equivocada y tengo que devolverme. Entendí y acepté que estaba mal. Haría mal conseguir buscando la dirección que estoy tratando de encontrar sabiendo que estoy en la calle equivocada.
Me gusta cómo estás desempacando esto, porque aquí no es una conversación religiosa, es una conversación práctica que Jesús está teniendo y diciéndoles la forma como tal vez típicamente han pensado de cómo llegar a Dios es diferente y necesitan darse cuenta que tu habilidad de dar a conocer que eres bueno, fuerte, religioso, no es necesario para poder llegar a conocer a Dios. Tienes que darte cuenta, tener un espíritu humilde que realiza, ah, caray, no tengo nada bueno que ofrecerle a Dios. Y Él es el que me hace bueno. Él es el que cambia mi vida para que lo pueda conocer. Y Él está invitando a esa posición.
Reconocer nuestra pobreza espiritual. Entonces, cuando llego al punto de ese arrepentimiento del que hablaba, estoy entendiendo, estoy mal, necesito un cambio o necesito ayuda o más concretamente necesito salvación.
Y un poquito, porque quiero hablar de esto, necesito ayuda. Porque muchas personas dicen, ayúdate que Dios te ayudará. Ah. Y sí, en ese sentido, la idea no es que necesito ayuda, necesito un salvador.
Y fíjate el punto que indicas. Es que cuando nosotros decimos, no, yo me puedo arreglar a mi manera, yo encuentro una forma, yo lo arreglo, yo lo soluciono, eso no es ser pobre en espíritu. Eso porque el pobre, de hecho, la misma palabra en griego está apuntando a alguien que está en una necesidad absoluta, alguien que está en una miseria total, que la única forma de salir de ahí es con la ayuda de otra persona, con la intervención externa, no por sí sola. Y como nosotros creamos ese pensamiento de que yo puedo hacerlo, yo me las arreglo, o yo con mis buenas acciones puedo ganarme el cielo, estamos siendo arrogantes, que está contrario a lo que está diciendo Jesús acá.
Como humanos queremos ser autosuficientes para resolver nuestros problemas y en muchas cosas, ¿verdad? Especialmente como hombres, nadie te va a decir, mira, déjame ayudarte a ganarte la vida. No, tú tienes que figurar cómo te vas a ganar la vida. Pero aquí Dios nos está diciendo, para entrar a mi reino, tú no puedes ser autosuficiente. Tienes que ser pobre en espíritu y darte cuenta que solamente yo te puedo guiar.
Y es una buena introducción al mismo sermón. Y estamos hablando solo el primer versículo.
El primer versículo. Y ya vamos, ¿qué? 20 minutos.
Pero igual, de hecho, es a eso a lo que estamos... necesitamos entender. Si pasamos a las siguientes que mencionó David, que de hecho sería bueno, hay algo que se encuentra o que se halla al encontrar el reino de los cielos. O sea, fíjate que si soy pobre en espíritu y tengo acceso al reino de los cielos, ese acceso al reino de los cielos viene con las demás cosas. Es decir, la siguiente dice muy... bienaventurados, pongámoslo en términos actuales, extremadamente dichosos y felices los que lloran.
En inglés hay una expresión que dicen oxymoron. No sé si en español la tenemos.
El oxymoron no es muy utilizada, pero es una frase contradictoria en sí misma. Y es eso, es algo que no puedes estar, recordar el futuro. ¿Cómo puedo recordar el futuro? O como la película misma, volver al futuro. ¿No? ¿Cómo puede ser eso? Eso es una contradicción en sí misma. Y esto también suena igual. Eres muy feliz cuando lloras. No logro entenderlo. Y esa parte es algo que él está llevando a entender. Hay algo de bienaventuranza en los que lloran y volvamos a conectarlo. Los que gozan del reino de los cielos, son bienaventurados, pongámoslo en estos términos, cuando lloran. ¿Por qué? Porque han de recibir consolación. Hay un consuelo. Y fíjate que es muy bonito esa parte. Porque muchas veces, y tenemos vidas rotas, todos, necesitamos consuelo y muchas veces no lo encontramos. Sufrimos, lloramos y a veces nos toca simplemente, como diríamos, tragarnos las lágrimas y seguir adelante sin recibir consuelo. Pero mira que en el reino de los cielos hay consuelo para los que lloran.
La realidad es que Jesús mismo vino a darnos a conocer el Padre, nos está introduciendo a esta forma de pensar del reino, y Él sufrió, Él lloró, ¿verdad? Y la invitación al cristianismo es de ser conformados, cambiados a la imagen de Cristo, y parte del proceso es que vamos a pasar por dolor en ese camino, pero al final del camino Jesús tuvo consuelo en su obra que Él alcanzó, y la invitación para nosotros creo que también es esta. El reino de Dios tiene el camino de lloro, de llorar, pero al final del camino vas a encontrar consuelo.
Sí, yo creo que al final el sufrimiento es parte de la vida del ser humano, el llorar también, pero dichoso es aquel que está en el reino de los cielos porque Dios mismo le va a consolar.
Y algo, mira, acabas de decir algo súper importante. Todos vamos a sufrir, pero solamente el sufrir de la persona que está en el reino de Dios va a ser redimido, sí. Va a tener un valor. Y la realidad es que sin el reino de Dios el sufrir no tiene ningún sentido, nada más es sufrir. Pero en el reino de Dios el sufrir va a tener recompensa.
Y yo creo que pues sería aún, aunque estamos examinando las palabras de Jesús detalladamente, que ciertamente son profundas, no podemos olvidar también el contexto en el que se están dando. Es un sermón. O sea, ¿qué introducción? ¿Qué yo forma aquí, de llamar la atención?
Aquí creo que nada más tenemos el bosquejo.
Sí, porque sabemos que este sermón son 3 capítulos, es extenso. ¿Y qué introducción donde está llegando a la fibra del corazón? De igual manera con los que nos están escuchando esta mañana. Tal vez usted sabe que está sufriendo y no está recibiendo consuelo. Bueno, en el reino de los cielos sí hay un consuelo, hay una esperanza de consuelo, porque Cristo Jesús, y cuando vemos toda la Biblia es hermoso, cómo Él limpia las lágrimas, Él consuela, restaura en esta vida y mucho más en la venidera.
Y la invitación de Dios, de Cristo, para conocer al Padre, es pobre de espíritu y eso te va a causar llanto. Pero vas a tener el reino y vas a ser consolado.
Y esa parte es muy valiosa. Creo que hay algo que debemos reconocer en nuestra humanidad. Yo lo decía hace un momento. Y vamos por nuestra vida como fuertes. Yo puedo. Yo salgo adelante. Yo hago, nadie va a hacerme daño, o no me voy a dejar, o si me han hecho daño, no voy a dejar que me hagan otra vez daño. Bueno, generamos una coraza de protección en nuestro carácter, en nuestra vida, que nos hace querer superar esas cosas. Pero hay una parte esencial y es el sanar, el afrontar la herida y el sanarla. Y eso es lo que implica ese consuelo del que está hablando Jesús. Nosotros muchas veces superamos, o más bien sanamos mal las heridas. Superamos las situaciones porque de alguna u otra forma tenemos que sobreponernos a ellas, pero no sanamos.
Le ponemos una curita y ya.
Y dejamos que el tiempo haga algo y ya como que lo dejamos atrás, pero el verdadero consuelo no hay. Y eso después, más adelante, viene y surge en nuestras vidas apareciendo de otra forma, en reacciones, en formas de tratar a otros, haciendo cosas que dijimos que nunca haríamos. Muchas cosas se reflejan en nuestro carácter muchas veces porque no ha habido consuelo en nuestras vidas.
A veces tenemos el error de decir el tiempo sana, uh-huh. ¿Verdad? Y la realidad es que tal vez el tiempo hace que me olvide porque estoy viejo. Pero el tiempo no sana, solamente Cristo sana. Y aquí nos está diciendo Él el camino a poder sanar ese dolor.
Y qué interesante ver que aún hay respuesta para esos dolores en nuestra vida cuando encontramos ese camino, esa salvación, esa esperanza que hay en Jesús. Y ahí nos está diciendo, mira, hay esperanza. Y recuerdo, David, que hace varios episodios, no recuerdo cuál, pero tú concluías de esa forma. La respuesta a nuestras vidas, nuestras situaciones, a nuestros dolores, siempre va a estar en Jesús. Siempre la vamos a encontrar en Él. Y podrá sonar muy místico, podrá sonar muy religioso, pero aún, hablando a manera de testimonio, yo creo que todos los que estamos en esta mesa hemos enfrentado quebrantos en nuestra vida de una u otra forma, tiempos difíciles, dolores profundos, pero también hemos visto el consuelo que hay en Dios, que hay en Jesús, que de otra forma probablemente la herida sería peor si nosotros no hubiéramos visto la obra de Jesús en nuestras vidas. Y esa es parte de lo que queremos enviar en este mensaje. Es que si quieres esa vida distinta, y también bien lo mencionabas, David, nosotros queremos cosas buenas para nuestras vidas. El problema es que la perspectiva en la que vivimos, muchas veces entendemos incorrectamente qué es una cosa buena. Porque una cosa buena la reducimos a objetos, a dinero, a posesiones, a posiciones, pero no a algo que es más allá de eso. Cuando acaba la vida, ninguna de esas cosas tiene valor. Hay otras cosas más valiosas. Y aún la eternidad empieza a verse en el horizonte cuando ya se nos acaban los años. ¿Y ahí qué vamos a hacer? Y es mejor vivir la vida hoy con esa perspectiva y no tratar de llenarnos de cosas pensando en que vamos a ser muy felices cuando las tengamos. Y aquí nos estamos dando cuenta que no necesariamente eso nos va a dar felicidad.
Bueno, y continuando en la siguiente, si la anterior era una contra de otra, el siguiente es aún peor. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Qué es un manso? Manso conocemos que es humilde, no es importante. Y aún así le dice que pues, esos son los que van a heredar para ser la persona importante en el reino.
Nosotros como humanos decimos, no, este no me va a faltar el respeto. Yo voy a defender mis derechos, ¿verdad?
Sí.
Y Jesús dice, los derechos, déjalos.
Fíjate que mientras tú leías esa parte, Daniel, pensé en qué tipo de perfil podemos ir creando. Pongamos esas descripciones en una sola persona. Estamos tres cualidades en este momento. Estamos hablando de alguien que es pobre en espíritu, que además está llorando y que además es manso.
Se aprovechan de él y no se defiende.
Entonces, es una descripción que aún de forma natural, creo que yo no quiero identificarme con alguien así. Y Jesús está diciendo, esos son los bienaventurados.
Y eso lleva a darse cuenta que por eso es que muchas personas dicen, no, es que ser cristiano está loco. ¿Cómo crees que voy a dejar que tomen ventaja de mí? ¿Cómo es que voy a, verdad? Y la realidad es que la invitación, si queremos conocer cómo es Dios, este es el camino. Porque Jesús vino a ser abusado. Jesús vino a que le tomaran ventaja de él. Vino, lloró, sufrió, murió. Y aquí está empezando a dar el camino de cómo llegar a Dios. Y la invitación de Cristo es, ¿quieres ver el reino de Dios? ¿Quieres conocer el reino de Dios? Este es el camino.
Aún así, pues en parte de lo que dices, no es totalmente completo, porque sí, nos llama a servir, nos llama a sufrir, pero al mismo tiempo no nos llama a quedarnos quietos y que nos pasen las cosas. Porque vamos a ver más adelante en los siguientes episodios como hay una respuesta, pero hay una respuesta correcta en la que las personas quieren que tener. Entonces, aún así, en el siguiente, los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Los que desean que realmente suceda algo justo, que pase algo, pase lo que tenga que ser, que el juez haga justicia.
Y es algo que vuelve a... Siempre siento que rebota al primer versículo, al versículo 2, 3, porque... vuelve, o sea, el punto es estar en el reino, es hacer parte del reino de Dios. Es decir, no necesariamente es ver que todas las cosas como las esperamos se resuelvan en esta vida. Pero si nosotros vemos a la luz de la eternidad, vamos a darnos cuenta que y cuando leemos y entendemos la esperanza que tenemos en Dios, vamos a ver que los que están en el reino, en efecto, sí van a heredar la tierra. O sea, sí van a tener posesión sobre la tierra. Obviamente, en el reino, eso es futuro, eso es en la eternidad. No es en el hoy, en el ahora y en esta vida, porque esta vida se va a acabar. Esa es la esperanza que hay. Pero aún como tú dices, Daniel, hablando de la siguiente bienaventuranza, muchas veces los desvalidos, los pobres, los que lloran, los mansos, sufren injusticias y están abrumados y están oprimidos por los poderosos, por los ricos, por los que tienen todas esas cosas. Y a veces, y muchas veces, el deseo es que haya justicia.
Y ahí es donde yo te digo, eso le sucede a los que son parte del reino, que creen en Dios, y a los que no son parte del reino y creen. Y ahí es donde solamente los que son parte del reino de Dios, que se dan cuenta, ese sufrir les va a valer de algo.
Aún así, aunque pensamos que esta heredad va a ser para futuro, para ser el reino, aún así no nos dice como que nos quedemos tiempo quietos ahora y no hagamos nada y que realmente las cosas pasen. ¿Por qué no? Hasta en el siguiente vamos a ver, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. No significa que en el futuro tú vas a llegar a ser misericordioso. No, dice, puedes ser misericordioso ahora, puedes tener estas cualidades ahora, ya tu resultado puede ser que no lo veas hasta el futuro, pero el reino de Dios, como dice Jesús, está cerca y está acá y se puede realizar. Hay que tener misericordia en el ahora. No es que como que en el futuro voy muy alejado, lograré estar con Dios porque haré esas cosas. No, nos llama a una realidad junta ahora, a una relación nueva acá en la misma tierra.
Sí, yo creo que, viendo los versículos, es lo que Jesús está diciendo en español es, si estas son las características en el presente, va a pasar esto en el futuro. Y a veces nosotros no queremos los resultados ya. Ese es el problema del ser humano. O sea, yo quiero que me paguen diario. Yo quiero que me paguen quincenal. O sea, quiero recibir ya el precio por lo que yo he trabajado. Pero vemos aquí que esto no es por vista. O sea, es algo que en el reino de los cielos no es algo solamente algo material, sino principalmente espiritual y eterno. Porque esa es la riqueza de Dios. La riqueza de Dios y la riqueza del reino de Dios no es meramente humana. Porque podemos pensar en Jesús. Fue misericordioso durante su vida terrenal. Lloró, se compadeció. ¿Dónde terminó Jesús acá en la tierra? En la cruz.
Fue pobre.
Terminó en la cruz, pero la diferencia es qué pasó después de la cruz. De igual manera nosotros pensamos, ok, el final es la muerte. No, hay algo después de la muerte y eso es lo que está apuntando el reino de los cielos.
Y aún ahí, después de la muerte, no resucitó y todo Jerusalén dijo, el Mesías lo reconoció. El reino de Dios continuó creciendo en los corazones de las personas que se dan cuenta que son pobres de espíritu. Entonces, Jesús nos está enseñando el camino al Padre y Él fue el ejemplo que se humilló hasta muerte de cruz y después de que resucitó, el reino, el camino no varió mucho en este instante, continúa.
Y yo veo un balance en estas cosas, o más bien una tensión lo llamaría, una tensión entre la hora y lo eterno. Es como una perspectiva entre ambas, porque también yo puedo cuestionar, bueno, tú me dices esto, estamos hablando de consolación en el reino, pero hoy estoy sufriendo y hoy me duele y hoy me hirieron y me han lastimado y qué esperanza hay para mí y ¿cómo puedo superar todo esto si me duele tanto?
Ese es el problema de la teología, de la predicación, del evangelio de la prosperidad. que quieren cosechar todas las promesas de Dios ahorita. Y las promesas del reino de Dios no son para cosecharse ahorita. Ahorita estamos sembrando, pero viene después cuando Dios va a decir, ahora es el tiempo de la cosecha y estas promesas están dadas para el futuro, no para ahorita.
Y aún así...
Dios es rico.
Sí. Y aún así también hay, o sea, porque no quiere decir que entonces
nosotros sufro deprimidos.
Todo.
Sí.
Todo es en esta vida es para sufrir, porque algún momento en el futuro voy a cosechar en la eternidad.
En el versículo adelante, él dice, regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande.
¿Cuál versículo?
El versículo 12. Entonces, en la lista de los bienaventurados, Jesús está diciendo, sí, aquí van a vivir una vida cuando por fe están dándose cuenta, pero él claramente nos dice que en el reino de los cielos vamos a recibir esta recompensa.
Y ahí esa tensión de la que yo hablo, en el que aún en esta tierra podemos tener esperanza de que pueden ser las cosas diferentes, porque Dios lo hace. Dios tiene gracia, Dios limpia, Dios sana, Dios consuela. También lo hace en esta tierra, pero aún si no fuera así, esa esperanza puedo tenerla hacia la eternidad.
Sí, yo creo que es el hecho de, y eso es lo que apunta a un Jesús en sus enseñanzas, el conformarse a la voluntad de Dios en esta vida trae una bendición. Puedo relacionarme bien con mi esposa, voy a recibir consolación, el Espíritu Santo me consuela, pero no se compara a la consolación futura en los cielos. O sea, es como una primicia que experimentamos acá, pero Jesús no quiere y Dios no quiere que nos acostumbremos a estar en el reino de los Estados Unidos, de Colombia, sino sí. Vámonos al reino de los cielos, que allá realmente es cuando... Y cuando estemos allá vamos a decir, es verdad, eso lo que estábamos viviendo allá no se compara en nada. Nosotros tenemos un estándar muy bajo, pues, por el pecado que está en nosotros y alrededor nuestro.
Uno de mis versículos favoritos se encuentra en Corintios. Dice, ojo no ha visto, oído no ha oído, ni ha entrado en la mente de los hombres las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, sí, hay beneficios de darse cuenta, reconocer a Jesús como Rey y tratar de vivir estas cosas. Y lo hacemos por fe creyendo que, siguiendo el ejemplo que Jesús nos dio, pero sabiendo que la recompensa final no está aquí en la tierra.
Entonces, siguiendo en esa línea, creo que es bueno conectar, entender, mira, ese contraste. Jesús nos está diciendo esas cosas que, bueno, ¿cómo puedo ser feliz cuando estoy llorando? ¿Cómo puedo ser muy dichoso si soy manso cuando eso implica que entonces van a oprimirme o cosas así? Pero está llevando, mira, quiero que pienses, quiero que te des cuenta que hay algo mucho más valioso hacia lo eterno que a lo temporal. Cuando nosotros nos enfocamos en lo opuesto de esas bienaventuranzas, nos daremos cuenta que termina siendo como algo muy, muy de este mundo, muy, muy temporal. Y nos está haciendo ver lo eterno, nos está queriendo, haciendo que queramos ver más allá de simplemente la vida en este mundo. Y también creo que es a lo que apunta Daniel. Hay una parte que es de nosotros, porque no es, y estoy de acuerdo, no es tampoco quedarnos de brazos cruzados como diciendo, ah, bueno, entonces como Dios va a hacer justicia, entonces yo no voy a defender a los que están sufriendo injusticias. O como Dios va a tener misericordia, entonces yo no voy a extender mi mano para ayudar al que está necesitado.
Sí. Como decir, si está llorando, no le voy a pasar un Kleenex.
Sí.
Limpia las lágrimas.
Todos los bienaventurados conectan uno con el otro. Entonces, estoy viendo la injusticia que están haciendo a esta persona y quiero justicia, pero no voy a dejar de ser humilde o de tener un espíritu roto para alcanzar y atacar a los que están haciéndote una injusticia. Entonces, Jesús está invitando a participar en su reino y hay un camino que realmente no puedo hacer todas estas cosas yo por mi propia cuenta. Ahí es donde es la invitación de Dios a por fe, por Él,
Y ese reino, entonces, si bien nos está mostrando una perspectiva eterna, no quiere decir que el reino no esté aquí hoy. Porque de hecho, su mensaje, y volviendo a lo que yo mencionaba en el capítulo 4, yo hacía énfasis en el arrepentirse, pero la continuidad de eso dice Jesús: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso quiere decir que no es que esté distante, lejano, y hasta cuando entremos a la eternidad veremos realizado o cercano ese reino. El reino está cerca, y los que hacen parte de ese reino son los mismos, primero, beneficiarios de las bondades del reino, pero también benefactores de las bondades del reino. Son las personas que Dios usa para traer consolación a los que la necesitan. Aquellos que han sido consolados. De hecho, la misma palabra dice que en lo que hemos sido consolados, consolamos a otros. Entonces, esos que han hecho, que hacen parte del reino, que han visto la consolación de Dios en sus vidas, ahora Dios los usa para consolar a otros. Así que no es tanto hacia, bueno, algún día tendré consolación. Podemos recibirla hoy por medio de aquellos que sí hacen parte del reino. O como apuntaba también Daniel, misericordia. Podemos extender nuestras manos de misericordia a quienes la necesitan hoy. ¿Por qué? Porque también seguramente Dios ha tenido misericordia con nosotros.
Aún así, es también interesante lo siguiente, porque Jesús pone un estándar, o Jesús pone un tope, porque dicen la siguiente: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, acá ya nos pone a un extremo que, en cierta forma, si lo leemos cuidadosamente, es imposible de alcanzar. Nos pone que tengamos un corazón tan puro que vamos a poder ver a Dios. Vemos en la historia de la Biblia, nadie ha podido ver a Dios. Nadie ha podido ver su cara. Moisés, el que trajo la ley, el que escogió a Dios, el que estuvo con él presentemente, Dios no le pudo mostrar el rostro. Le sería de mal resultado a Moisés. Moisés se lo pidió, pero Dios le negó porque iba a ser malo para él. Solo le mostró la espalda. Pero acá nos dice Jesús que van a ver a Dios. Entonces ya ahí es como que, ok, si los anteriores eran difíciles, este ya va a ser casi imposible.
¿Y cómo puedo asegurar que tengo un corazón limpio? Muchos podremos pensar, no, pues lo que siempre hemos dicho, ¿no?
Yo tengo un corazón bueno.
No le echo mal a nadie. Bueno, el concepto natural que tenemos de nosotros mismos nos lleva a pensar de esa manera. Pero la realidad es que en nuestro corazón hay muchas cosas malas, muchas cosas que ni siquiera nos atrevemos a contar a otras personas. Tantos secretos, tantos pensamientos, tantas ideas que pasan por nuestra mente y por nuestro corazón, que se quedan completamente en nosotros. No las decimos, no las expresamos, pero que sin duda revelan que no tenemos un corazón limpio. Y aquí nos está diciendo, bueno, hay una forma de ver a Dios, y es teniendo el corazón limpio. Y creo que es, como tú enfatizas, es contrastante, porque no vamos a poder naturalmente asegurar que nos limpiamos. Dice la palabra en Salmos que quién podrá decir que he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado. Pues nadie puede hacerlo, pero sí puede haber limpieza, solo que no es por nuestros propios medios.
Por eso vino Jesús, para limpiar los corazones. Y Él es el único que tenía un corazón limpio y nos da un ejemplo de lo que requiere el Padre, ¿verdad? Y nos está llevando en ese camino de los requisitos que requiere para ser parte de este reino.
En estos días hay muchas noticias, abundan las tensiones políticas, hay guerras. Y cuando escuchamos de guerras, usualmente me gusta ver las noticias y empiezo a ver los análisis políticos y análisis militares. Y entonces los analistas empiezan a ver el poderío militar de cierta nación frente al poderío militar de la otra nación, y ver los escenarios en los que cada una podría salir victoriosa. Y en esencia se están midiendo las fuerzas. Ellos miran este es el que puede ganar, este es el que tiene el mayor poderío, este tiene las de ganar en esta situación. Y eso hace el analista, y eso es nuestra mentalidad, ¿no? Vamos a ver quién tiene el mayor poderío, porque así va a ganar. Y el que gana, pues es el mejor, básicamente. De hecho, lo decimos aún cuando jugamos cualquier partido o juego, que gane el mejor. Y aquí Jesús está diciendo algo que es muy diferente en el 9. Dice, bienaventurados los pacificadores. Es tan diferente. Es decir, si en un escenario de guerra hay dos y se está pensando en que el que tiene el más poderío es el que va a ganar, entonces ese es el mejor. Aquí Jesús está diciendo, no, el que busque hacer la paz, ese es el feliz. Y esa parte muchas veces es también, de hecho, creo que es la más difícil, intermediar entre dos enemigos y asegurarse de que hagan la paz, de que lleguen a unas condiciones de paz. Esa parte es la más difícil. Y dice que los pacificadores serán llamados hijos de Dios.
No, y aún así vemos en el siguiente, porque pues al querer ser pacificadores, pues tal vez llega un punto que vayamos a perecer, o vamos a verlo como el otro enemigo con estos dos. Pero aún así Dios nos dice, Jesús nos dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Querías hacer justicia, tenías sed de justicia, intentaste como ser el pacificador, pero aún así puede ser que te vayan a perseguir, porque de ellos es el reino de los cielos. Otra vez van a heredar esto, van a ser parte de este reino por lo que hacen.
Y ese vuelve a esa parte de justicia. Muchas veces estimamos a las personas que están dispuestas a enfrentar las contradicciones o las dificultades por actuar en favor de lo que es justo, actuar en favor de la justicia. Y muchas veces vamos a enfrentar cosas así cuando queramos hacer que haya justicia, intervenir en favor de las otras personas. O el mismo hecho de ser pacificadores probablemente nos ponga en una posición en la que nos persigan, en la que hablen mal contra nosotros, en la que mientan contra nosotros. Pero Jesús está diciendo, pues, son muy felices.
Y aquí Jesús está dando una lista de cosas que son casi imposible y te ponen en una posición hasta cierto punto negativa en el mundo. Y les dice, van a sufrir persecución por causa de él. Él dice, de mí van a sufrir, pero él dice, regocíjense cuando eso suceda.
Y para mí es emocionante, porque si lo ponemos en términos lógicos, ¿por qué prefieres ser perseguido? ¿Por robar un banco o por haber hecho lo justo? Por haber defendido al que necesitaba ser defendido.
Y eso es lo impresionante, que muchas personas ahorita en el mundo están siendo perseguidas simplemente por seguir a Jesús.
Entonces, ese sufrimiento, esa persecución, viene del que realmente quiere hacer lo que es correcto delante de Dios. Y está siendo gozoso. Y de hecho, cuando he tenido la oportunidad de conversar con personas de otros países que en efecto sufren persecución, por como lo dices, por ser cristianos. Y lo que me impacta es que los veo gozosos.
Pero vamos a ponerlo, ¿a quién le hacen burla en la escuela? ¿Al que se porta mal o al que es cristiano? Al religioso, le dicen aleluya, ¿verdad? Le dicen, entonces, ¿a quién le hacen burla?
Y todo esto va encauzado a esos últimos versículos de esta sección que seleccionamos para hoy, versículos 13 al 16. Porque mira cómo dice el versículo 13, dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Y si tú piensas en eso que estamos hablando de ser bienaventurado cuando lo persigan por hacer lo correcto, pues el que es la sal está interviniendo para el favor de otras personas. La sal, en el contexto en el que se está hablando, se usaba mucho para preservar, no tanto para sazonar, pues también, pero para preservar. No había refrigeradores, no había esa tecnología que tenemos hoy. Entonces se usaba mucho para preservar los alimentos perecederos. Y entonces se ensalaba y se cuidaban las cosas de esa manera. Y el que Jesús diga, ustedes son la sal de la tierra, está diciendo, miren, ustedes son aquella influencia en este mundo que sí puede preservar la justicia, que sí puede preservar la misericordia, que sí puede preservar la consolación, que sí puede intervenir en favor de la paz. Cuando se quita esa sal que de hecho está estorbando los intereses de los malos, entonces va a permitir que los malos perduren.
Y aún ahí más, la sal da minerales, da sabor. Es agradable. La comida sin sal es simple, no tiene nada de sabor. Y Jesús está diciendo, ustedes, cuando son parte de este reino, le dan sabor a la vida, ¿verdad? Le dan sabor a la vida, producen minerales para esta vida, para que la tengan una... Como tú decías antes, la vida es mejor cuando estoy siguiendo este camino que es contradictorio a la forma de pensar de los humanos, porque voy a tener mejor relación con mi esposa, con las personas. En lugar de estar peleando por mis derechos, estoy ayudando a las personas a ver otra forma de vivir.
Sí, y como hemos repetido, no es para quedarnos quietos y no hacer nada. Porque hasta en el siguiente, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte, no se puede esconder. Y quiero enfatizar con lo de la sal, dice de la tierra, con la luz del mundo. Otra vez más, no es porque vayamos a hacer algo en el futuro, y solo importa lo que vayamos a hacer en el futuro, sino que nos llama en el ahora. En el ahora seamos esto que se preserve, en el ahora mostremos la verdad y en el ahora compartamos con las personas, pero también que nos comportemos como se debe ser, como Jesús nos está llamando a hacer.
Mi papá tenía un rancho y en el rancho compraba los bloques de sal y los ponían para que el ganado lamiera la sal. Y luego, después de eso, pues tienen que ir a tomar agua, ¿verdad? Y es interesante que Jesús escoge este análisis, esta sal para hacer, ustedes son la sal de la tierra para que los hombres también tengan sed de este reino. Creo yo que es un punto que, ¿qué significa que nosotros somos la sal?
Yo creo que cuando alguien conoce a una persona que la ve gozosa, la ve bienaventurada, va a querer tener eso.
A pesar de las circunstancias.
A pesar de las circunstancias que pueda estar viviendo en su vida.
Tan diferente como el mundo, ¿no? El mundo dice, es que yo soy salado.
Sí. ¿Sí?
No, o sea, en Colombia, ¿qué significa eso?
Sí, nosotros decimos como que el salado es el que tiene mala suerte, que le va siempre mal. Pero aún esos dichos tan diferentes que Dios llama a aquellos que están en su reino, los llama a ustedes, son la sal. Obviamente en un sentido diferente, como hemos hablado de la que preserva, que tiene un propósito, que es útil, de igual manera la luz. Ahora yo creo que es bueno enfatizar y decir, no, la meta de la enseñanza de Jesús no es simplemente que te esfuerces. O sea, no es como, voy a esforzarme para hacer luz, voy a esforzarme para ser pacificador. No tenemos tiempo para seguir viendo los versículos, pero el propósito es que tú mismo te des cuenta, mira, yo no soy luz, mira, yo no soy pacificador, mira, yo realmente no soy consolado, yo no tengo hambre y sed de justicia. Bueno, y esa es la razón por la cual usted tiene que ser pobre en espíritu, reconocer y ir al rey del reino de los cielos.
Y Jesús lo direcciona a alguien más. No se trata de que hagamos esto para que nos vean los demás, las personas. No, él lo termina. Así ilumbre vuestra luz delante de los hombres para que vuestras buenas obras glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, estamos siendo algo que direccione realmente al que se debe glorificar.
Y terminando ya este énfasis, la luz, cuando entramos a un cuarto oscuro y no vemos nada, ¿qué necesitamos? Prender la luz. Y Jesús le está diciendo, ustedes están en un mundo que está en oscuridad. Son la luz para que la gente pueda ver al Padre y entonces puedan darse cuenta que hay un reino diferente a este mundo. Lo invitamos la semana que entra para que otra vez nos acompañe. Queremos continuar viendo a fondo lo que Jesús nos está invitando a saber acerca del reino de Dios.